Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este fin de semana con suficientes actividades en nuestra zona metropolitana. Ya empezamos con la semana de la Feria Internacional del Libro, en donde, si acaso no se ha usted percatado a través de la información difundida a través de esta casa de noticias, hay una enorme cantidad de actividades, muchas de ellas gratuitas también, que no nada más están en Expo Guadalajara y que vale la pena en muchas ocasiones también echarle un ojo. Con esa breve introducción nada más, el gusto de saludarlo es mío nuevamente, de estar ante estos micrófonos, y le tengo también por aquí una sorpresa. Saludo de igual forma con mucho gusto y agradezco al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, Luis Durán, que se encuentra en los controles, y Luz Valvaneda, que tiende los teléfonos que usted ya conoce, que son el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Recuerde que también puede hacer comunicación o puede establecer comunicación, mejor dicho, con este programa en el WhatsApp, en el 33 11 55 19 62. Y la sorpresa es que no se ha desvanecido. Después de un mes de no tenerlo por acá, nuevamente nos acompaña nuestro amigo Rubén Sánchez en cabina. Así es que,
así como Rubén, dicen, llegó borracho el borracho.
Sabemos que no, pero ya tenías, creo que cuatro semanas que no estabas por acá.
No, y fíjate que yo pensé que ya no me van a abrir la puerta aquí en la estación. Dije, no, ya me van a correr tantos días sin venir.
Y ya no te reconocen.
No, pues ya casi hasta todos me abrazaron.
Hasta de look cambiaste y demás.
Sí, ya tengo hasta el pelo largo, bigote, barba. Sí. No, hombre.
Ya, pero te vamos a quitar de la lista, sí, de las personas desaparecidas.
No, pero la verdad que estoy
dicho muy esto contento, con todo respeto. Sí. O sea, no, sí. No. Error de mi parte, lo reconozco.
No, pero la verdad sí, no, ya extrañaba estar aquí, ando muy contento y en este mes, Juan Pablo, pasaron tantas cosas, pasaron infinidad de cosas. Estuve en China.
Sí.
Me fui a China y fíjate, Juan Pablo, duré 2 días para llegar a China. Ajá. Estuve 3 días y 2 días para regresarme.
Sí, es que es larguísimo.
No, la verdad que, pero valió la pena estar allá, estoy muy contento. ¿Qué más hice? Ah, y luego después me fui a Estados Unidos.
Así es.
Fui a ver lo del proyecto de que traigo de allá de Estados Unidos.
Y estuviste en Monterrey también.
Ah, sí, cierto. Luego estuve en Monterrey también. No pude venir porque estuve en una expo en Monterrey, que se concretaron unas franquicias ahí. Y ¿qué más hice? No me acuerdo, pero
sé que estuviste varios días.
Anduve por todos lados.
Así es, correcto.
Pero la verdad que muy contento. Ah, y luego, fíjate, todo está bien, Juan Pablo, menos que te hayas venido tú con esa sudadera del Atlas. Oye, ¿qué pasó?
Sudadera oficial de entrenamiento con unos vivos rojos que se ve bastante elegante.
No, Enrique, ay, Juan Pablo, ahora vienes de gala y que no sé qué. Y,
sí, claro.
Luis Durán también, bien contento. Pero bueno, todo estuvo bien menos la sudadera, pero está bien, aquí andamos.
Perfecto, Rubén. Pues el día de hoy vamos a aprovechar precisamente la experiencia que tuvo Rubén en visitar estos países y en revisar un poco acerca de la cultura, la oferta también que existe de negocios, qué oportunidades ve él para las empresas mexicanas, qué amenazas también, porque creo que uno de los puntos que me platicabas ya tras bambalinas es cómo ves aceleradísimo a este país en particular. Y el por qué también ellos a lo mejor ven a México como una oportunidad para hacer negocios. Todo esto en el contexto de Donald Trump como presidente, porque te fuiste y todavía no teníamos el resultado de las elecciones. Ajá. En Estados Unidos. No teníamos tampoco esta amenaza del arancel del 25%. Y creo que me parece bastante valioso ahorita tu experiencia de haber estado allá, haber visto una ciudad enorme como lo es Qingdao, y el reconocer también algunos de los puntos en donde China es fuerte en la parte de negocios, cómo también esto tiene un impacto en nuestro país, pero sobre todo lo que tú viste acerca de la cultura que tienen ellos de calidad, innovación, tecnología, etcétera, y a fin de cuentas, qué similitudes, qué diferencias encuentras con lo que ves también aquí en tu día a día en México.
Mira, aquí tocó que en 15 días estuve, sí, en el país más poderoso del mundo.
Ajá.
Que yo creo que ya no es Estados Unidos.
Así es.
Y en 15 días estuve en los dos lados.
Claro.
Estuve en China y estuve en Estados Unidos al mismo tiempo. Y sabes qué, Juan Pablo, yo siempre lo he dicho, el año pasado que estuve en Tokio y luego estuve en Singapur también, yo siempre he dicho que lo que hace fuerte un país, una cosa es que tú tengas un buen reglamento y todo eso, sí, pero si no lo llevas, si tú no lo ejerces como gobierno y si los ciudadanos tampoco lo siguen, o sea, pues claro, de nada va a servir. Pero yo siempre he dicho que un país lo hace fuerte su gente. La gente hace fuerte a un país. China, pues no encuentras ni un papelito tirado. O sea, es pulcridad. Está tan limpio todo en China. Y yo fui a un lugar que yo el desconocer que no hay, pues allá no, el Google Maps no funciona.
Así es, todos los servicios de Google están restringidos.
Ahí es.
O sea, hay proveedores específicos chinos también, entonces, pues también ese es un choque, ¿no? O sea, cómo, a fin de cuentas, te manejas tú occidental, que estás acostumbrado, ajá, a que tu primera referencia, pues, es Google Maps.
Sí.
Y otras aplicaciones también dependen de la tecnología de Google Maps.
Entonces, para mí, se me hizo más, todo más tardado. Entonces, allá es tan grande. Y como dije, es un caos bien ordenado.
Sí.
Es un caos completamente, pero bien ordenado. O sea, todo sale bien. O sea, está súper bien, pero se ve tanta gente y todo. Y luego yo me tenía que desplazar. Allá no hay Uber, pero hay Didi. O sea, Didi pues es China.
Sí.
Entonces yo agarraba un Didi porque en el transporte público, al no servir el Google Maps, yo soy de metro o camión o lo que sea.
Es.
Pero al no agarrar el Google Maps, no, pues ahora sí que está en chino a ver cuál agarrabas.
Claro, literalmente.
Y lo peor es que allá no hablan inglés. Es muy raro el que te encuentres que hable inglés,
sí,
como en Europa, cualquiera te habla en inglés. Así o es. Japón o en Singapur, cualquiera te va a hablar inglés. Pero en China no, es muy raro que te encuentres alguien que te pueda auxiliar en inglés. No hay. Entonces yo agarraba el Didi y yo donde tenía que ir del área centro hacia otro lugar que tenía que hacer algunas cosas del trabajo, no hombre, pues una hora y media. Y de regreso 2 horas y media por el tráfico. O sea, exageradas las distancias del aeropuerto al centro de Qingdao, 2 horas, más de 2 horas. Pero es bonito todo. O sea, autopistas así como si fueran Estados Unidos todo, pero mucho más limpio. No hay delincuencia tampoco,
claro.
No hay como en Estados Unidos o aquí pues gente pues con problemas de drogadicción, allá no hay,
sí.
O sea, allá no hay eso.
Sí, es que inclusive el delitos de narcotráfico están penados por muerte.
Sí.
O sea, tienen todavía la pena capital en caso de que encuentren que alguien está llevando a cabo este tipo de transacciones.
Uh-huh.
Entonces, pues, es bastante punitivo. Además, lo mismo de tener el sistema de vigilancia, que está ubicuo.
Uh-huh.
O sea, son cámaras básicamente por todo el país y que pueden identificar los rostros de los ciudadanos. Y lo mismo que ya pasa, por ejemplo, con algunos sistemas de en donde si cometes una infracción de tránsito te van restando puntos. Por ejemplo, en Reino Unido, que si te pasas un alto, no respetas un signo de alto también, manejas ebrio, etcétera, te van quitando puntos y en algún momento te pueden restringir también la emisión de una nueva licencia. En el caso de China también. O sea, los ciudadanos tienen este tipo de puntos y el tener una cantidad de faltas administrativas o de delitos y el tener también una baja puntuación te puede evitar, por ejemplo, contrataciones laborales,
uh-huh,
la posibilidad de rentar en algún lugar. O sea, es un sistema que te va dando calificación. Aquí en México, por así decirlo, las personas no somos como Google Maps, en donde también tienes un negocio y le puedes dar 4 o 5 estrellas, etcétera, y le ves un promedio. Básicamente es eso mismo, pero para los ciudadanos en China.
Ajá.
Entonces, por eso también, pues, no van a, o van a tratar de cometer la menor cantidad de faltas posibles, porque eso les puede quitar oportunidades más adelante en la vida también.
Y fíjate que, la verdad, yo vengo encantado por su gente, aunque no les entendía nada,
sí,
pero por la limpieza, su forma, que te digo que yo creo que un día te hablé por teléfono y te dije, ¿sabes qué? Aquí son las 3 de la mañana y me salí a caminar al malecón y ya gente corriendo. Y luego cada kilómetro había baños, Juan Pablo, impecables, limpios, con sus rollos, todo de hombre y de mujeres, o sea, todo con las puertas de par en par abiertas. O sea, sí, cualquiera podía entrar a cualquier hora y cada kilómetro había. Y yo en el lobby, con una que, pues, lógicamente en el lobby sí hablaban inglés, yo estaba tan sorprendido del malecón que estaba ahí en Qingdao. Creo que son como unos 13 o 14 kilómetros, así, todo bordeando la orilla, ajá, la costa. Y estaba tan sorprendido, tan bonito que hicieron el malecón, su área de su pista de tartán, o sea, para que corra la gente, ajá, jardines y baños, área de juegos para niños, o sea, todo hermosísimo, Juan Pablo. Y y área de pesca también, o sea, había banquitas así para que la gente pudiera pescar en la mañana o en la noche. Entonces, me pregunta, le dije a la de lobby que estaba encantado. Yo del hotel tenía que caminar, no sé, a lo mejor unos 600 metros para llegar al área del malecón.
Sí.
Y le dije que estaba tan sorprendido porque en mi país no es así. O sea, en México los hoteles están a pie de playa. Ajá. Todos, o sea, todos los hoteles están a pie de playa. Y allá no, los hoteles estaban atrás de todo,
de la infraestructura
del malecón,
pública,
de las tiendas, de la zona de gobierno, todos los hoteles estaban atrás. Y le dije que eso era lo que me sorprendía, que porque conmigo todo está pegado a pie de playa a los hoteles y atrás están las casas.
Sí.
Y me dijo ella, le dice, no, pues, hace 15 años también era así aquí. Le dije, ¿cómo? Le dije, sí, hace 15 años era igual, todos los hoteles estaban a pie de playa. Y un día llegó el gobierno con un proyecto, yo creo que conté, Juan Pablo, 37 edificios así, edificios, ajá, todos con sus pantallas LED, todos los edificios, y todo
sincronizado.
Todo sincronizado con imágenes, carros o algo, la bandera china así entre todos los edificios, todo sincronizado. No, espectacular la noche, Juan Pablo, espectacular. Se veía a lo lejos y una banderota china así, pero entre puros edificios, que hasta las 9:30, eran de 7 de la noche, creo que hasta las 10 de la noche, todo así prendido. Ajá. Ya después, para que la gente descanse, pues apagan todo.
Claro.
Y cuando ella me dijo, no, hace 15 años era así, pero llegó el gobierno con un proyecto, una maqueta, todo enseñándose en digital, se lo enseñaron, le dijeron, ¿saben qué? A partir de ahora, tú, dueño del hotel, tu hotel lo vamos a derribar y te lo vamos a acomodar ahí atrás. Todo lo que tú invertiste te lo vamos a mejorar y te lo vamos a poner ahí atrás. Todo a costa del gobierno, sí, todo este proyecto. Y todos estuvieron de acuerdo, excepto tres.
Ajá.
Tres no estuvieron de acuerdo y que, no, pues cómo, que nuestros derechos y que no sé qué. Y que les dice el gobierno, ahorita nosotros lo vamos a poner. Para la siguiente semana venimos y vamos a expropiar.
Sí.
Vamos a expropiar y si quieres va a ser sí o sí. Y todos se tuvieron que alinear. Y a veces ahí me doy cuenta, Juan Pablo, que a veces también son buenos los gobiernos comunistas, pero inteligentes, ¿ah? Que sepan hacer algo y,
claro,
y que se fijen en la gente. Pero no, Juan Pablo, la verdad vengo súper encantado.
De acuerdo. Bien, bueno, con esta introducción tenemos ya un poquito acerca de lo que va a estar tratando el programa. Vamos a profundizar en algunos otros temas después de la pausa. Entonces, recuerde que con su participación se puede hacer acreedor al kilo de camarón que estaremos rifando al final del programa. Comuníquese, por favor, al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli, continuamos platicando el día de hoy con nuestro amigo Rubén Sánchez acerca de algunos tópicos de negocios relacionados con sus viajes recientes, tanto a China como a Estados Unidos. Ahora, Rubén, básicamente el producto que tú compras y vendes lo puedes encontrar aquí a 3 horas de distancia, o sea, en la playa, básicamente. Lo puedes encontrar a unas cuantas más horas, a lo mejor, como ya haces también en Oaxaca. Pero en particular, ¿por qué China? O sea, con esto que ya viste, con lo que ya viviste, con lo que encontraste también en estas ferias, ¿por qué el sentido de traer a fin de cuentas desde allá?
Ok. En mis negocios, a lo mejor lo vendo en menos proporción cosas que traigo de China. De China traigo mojarra entera.
Sí.
filete blanco de Nilo, o filete de tilapia en filetito sin espina, empacado al alto vacío.
Ajá.
Pero en los mercados del mar tengo muy buenos clientes, o sea, ajá, por contenedores que les traigo a ellos. Entonces, agarré negocio ahí y empecé a traer los contenedores de allá.
Pero a fin de cuentas, o sea, mojarra, sé que hay granjitas inclusive por aquí, hasta en Tlajomulco.
No, sí hay.
Exacto, entonces...
Sí hay, pero se enojan. Se cuenta
¿cómo?
Que, bueno, yo una vez fui a Michoacán y quise desarrollar el proveedor, o sea, ayudarlo.
Así es.
En decirle cómo le hacen en China, yo ya sé cómo lo hacen ellos, y quise enseñarlos a ellos a que lo hicieran igual para que, pues, no les comieran el mandado. Pero aquí la cultura es distinta a la China, o sea, es muy distinto, ¿cómo te diré? Bueno,
la idiosincrasia.
No, mira, les dije así, mira, yo te voy a traer congeladores, tú vas a hacer lo mismo que estás haciendo, sacar la mojarra y todo eso, pero ocupo que la filetees.
Sí.
La vas a filetear y me le vas a quitar la espina y filete por filete lo vas a meter en una bolsita al alto vacío y lo vamos a congelar. Yo voy a traer el cartón y todo y lo vamos a meter en cajitas de a 5 kilos la cajita para podérmelo llevar y así vas a, siempre todo el año vas a tener trabajo aquí, toda la producción la vamos a hacer aquí, bla, bla, bla. No, Juan Pablo, ¿para qué te digo cómo me pusieron? Se enojaron.
¿Por qué?
Pues se enojaron que porque iba a hacer más trabajo.
Okay, o sea, para ellos el trabajo tal vez terminaba con pescar.
No, ellos nomás quieren pescarlo y que alguien se haga bolas, llevarse el producto todo lleno de lodo y todo, y ahí cuidaditos y les dice que si le das una enjuagadita. Okay. No, se enojan. Entonces le dije, pero oye, pero se te va a pagar más, o sea, va a ser más, todo el año tienes, vas a venderlo y todo.
Sí.
No, Juan Pablo, ¿para qué te digo cómo se me quedan viendo?
Ajá.
Molestos, porque entonces... Allá en China, en sí, para empezar, la mojarra no es de México.
¿De dónde es?
Creo que es africana.
Ok.
O del Medio Oriente. No me acuerdo de por dónde es.
Ajá.
La mojarra es una especie que en todo el planeta se da.
Sí.
En cualquier lado pues, se llama sembrar mojarra.
Sí.
O sea, pones la larva de la mojarra y en cualquier lado se da. Le echan al lago de Chapala y sale mojarra, le echas a cualquier río y salen mojarras. Donde quiera va a haber mojarra, en todo el planeta hay.
Ajá.
Es más, el pescado más vendido en todo el universo,
sí,
la mojarra. Pero no es de aquí, esa se da en cualquier lado. Y la mojarra aquí en China es la misma.
Ajá.
O sea, y aquí en Singapur y aquí en Argentina es la misma mojarra y en Estados Unidos es la misma. Es la misma especie, es la misma, todo es igual.
Sí.
Entonces tú vas a China y les dices... que quiero la mojarra, así, 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 y me le vas a poner al final a un moñito rojo, si yo quiero.
Sí.
Y sí, aumenta el precio. ¿Quieres con moñito? Sí. Y rojo, verde, lo que quieras. Y te va a aumentar el precio. En China no te van a decir nada que no, pero todo tiene un costo.
Claro.
Y acá no. No. Acá me pusieron un regañadón porque les dije que... No, un día le dije, oye, lávame la mojarra porque... No, pues se me acaban viendo como queriéndome dar un cachetadón porque les dije que me la lavaran. Y dije, no, bueno, pues ya déjala así, yo la lavo. Y entonces, es por eso.
Okay.
Aquí, mira, ¿qué ventaja veo yo de poder mandar el pescado a Estados Unidos?
Sí.
Yo ya cada vez he ido evolucionando el modelo de negocio, he ido evolucionando. Yo comencé con una idea y el camino me ha ido llevando por otra.
Claro.
Mucho sonorense... manda su camarón a Estados Unidos, en
ajá,
Sonora. Están muy industrializados en el camarón en Sonora y
okay,
lo mandan para allá. Y en el pulpo, los de Yucatán igual, ya están muy industrializados y lo mandan a Miami.
Correcto.
O sea, ellos ya están así, pero ¿por qué el pescado no?
Así es. Ese es justamente, o sea, de ahí venía la curiosidad de mi pregunta. O sea, efectivamente conozco este otro caso, en particular del camarón. Tengo entendido que a lo mejor es...
Ah, pues tú estuviste yendo a Sonora. O sea, digo,
sí,
ibas a hacer proyectos o algo así.
Sí, sí. De hecho, me tocó también esa parte ya hace algunos años. Pero justamente, o sea, ¿por qué en el caso del pescado no se había desarrollado esta industria?
El pescado está en pañales. No hay, tan solo yo donde voy a Oaxaca,
ajá,
no hay una cámara de congelación, no existe allá, o sea, no hay eso, para sí, empezar, no hay buena luz, tú sabes, o sea, no
es
hay
un
buena
ministro,
luz.
Así ajá, es, o sea, de que tengas, que requieras alta tensión.
Así es, si tú ocupas de 3 hilos o algo así, no lo
sí,
hay.
Sí, trifásica.
Ajá, o sea, no lo hay allá, entonces allá no puedes poner una cámara de congelación. Claro. No puedes poner tantos congeladores porque la luz no lo levanta. No,
así es.
O sea, allá todavía están en pañales la industria. Y y allá literal son ranchitos donde yo compro el pescado, literal, o sea, son ranchitos que estén a un lado del mar, pero son ranchitos.
Sí, comunidades pesqueras.
Sí, ajá. Y la gente trae otra idea, aunque yo les diga, oye, pero es que el pescado acá en Guadalajara está a 150 y te lo quieren dar a 150. Le digo, pues es que mira, yo le tengo que invertir tanto, tanto, pues así vale. Uh-huh. Pero es que en no, así vale. Le digo, no, pues si quieres, para la otra me espero, claro. Y para la otra que te convenga, sí, a ti, claro. A mí me lo llevo. No, pues ya me dejaron de hablar un año. Okay. También quieren que me lo lleve así. O sea, no les importa, o sea, ellos. Y es otra idea. Entonces ellos también, yo sé que han venido americanos a querer desarrollar al proveedor. Sí. Y tampoco no quieren. O sea, ellos dicen, no, pues cómo. O sea, piensan. Su pensamiento es muy distinto.
Claro.
Y haz de cuenta que por eso Oaxaca, pues es el que menos tiene gente dada de alta ante el INS, o sea, son las empresas,
sí,
con...
Así es, sí, o sea, de hecho es de los estados que se caracteriza por tener mayor informalidad laboral.
Así,
o sea,
es.
Si lo buscamos así en el INEGI...
Y empresarial.
Sí,
informalidad,
exacto.
También.
A eso se refiere. O sea, bueno, y también empresarial, también, ¿sí? De ahí tienes la razón. O sea, ¿cuál es la cantidad de contribuyentes que están dados de alta ante el SAT y que a fin de cuentas están declarando impuestos? Y también es
uno. A lo mejor estados... un 5% de todos los comerciantes que hay están dados de alta, un 5%, y el otro 95% no. Y a lo mejor, así de es. Trabajadores igual, están dados de alta un 5%. Y allá es una informalidad. Y así viven. O sea, es otro planeta. O sea, viven así. No sé, entonces allá quieres desarrollar un proveedor y está muy complicado. Yo, para tratar de sacar guías de pesca, Juan Pablo, no, sí. Pues es todo una odisea, o sea, no puedes,
claro.
Y el gobierno sabe, tú ya vas con tu producto, tu pescado, oye, ocupo una guía de pesca, le dices al pescador, no, pues el pescador no sabe ni cómo se llama, o sea, no sabe ni en qué año nació. Entonces tú ya sales con tu producto, el pescado, Y el de la Guardia Nacional o el policía ya sabe que no vas a traer papeles y te para.
Claro.
Tu guía de pesca, no, pues, vengo de acá, jefe, sabe que ahí no hay guía de pesca, o sea, ellos no quieren tener trato con el gobierno. A mí no me interesa, su guía de pesca o le voy a decomisar el camión.
Sí, 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 así es.
Y ahora sí que está en chino. Y es por eso, Juan Pablo, que voy allá y traigo los contenedores de allá, de ese producto.
Claro.
Pero hay muchos productos que yo vendo, pues que sí los tengo que traer de Oaxaca, porque sí. Pues como el huachinango, el cazón, la mantarraya,
claro.
Los camarones de Sinaloa, o sea, mi fuerte, pues lo compro aquí. Lo que no es tanto mi fuerte, pero que vendo demasiado en Ciudad de México aquí, pues son contenedores de tilapia también.
Claro,
correcto. Es por eso que voy hasta allá.
Bueno, sí, ya cuando lo planteas así es que me hace sentido también el por qué buscar.
Pues lo hago así, Juan Pablo, para que no me vayan a poner un cachetadón. mejor voy hasta allá.
Por integridad física.
Pues sí, mejor. ¿Cómo ves?
Pues bastante interesante, sobre todo por el hecho de estas diferencias en la infraestructura. O sea, mencionabas hace ratito un punto que ha sido estudiado también por varios teóricos a lo largo del tiempo, la conectividad. O sea, ¿a qué nos referimos? Carreteras. Hace ratito lo mencionaste.
Sí.
A pesar de que decías también es una enorme cantidad de personas, un caos ordenado, por
sí.
Así decirlo. O sea, la ciudad se mueve, funciona, etcétera. ¿Qué significa esto regularmente? Que vas a tener un mercado laboral pujante, o sea, hay profesionistas capacitados para las diferentes industrias, hay una enorme cantidad de vivienda, transporte público, etcétera, de forma que las empresas también localmente pueden ser competitivas, y aunque les estés pidiendo el producto con moño, te van a ofrecer un precio que sigue funcionando en nuestro país.
Sí.
O sea, esas diferencias en donde el gobierno también ha puesto tal énfasis en generar infraestructura, porque no es nada más en la ciudad, es también en el puerto. O sea, de nada te va a servir que un producto perecedero tenga que pasar a lo mejor por una gran cantidad de trámites o de lo que quieras llevar a cabo y que no lo puedas embarcar a tiempo y que a lo mejor también para ti pase una temporada importante y por eso también ellos pierdan competitividad. En pocas palabras, la cadena funciona. O sea, desde estas, no sé si llamarles granjas, a fin de cuentas, porque
sí, son granjas.
Que es una granja con una fábrica, o
sí,
sea, a fin
sí
de cuentas.
Sí, tiene su granja y su fábrica.
Así es, y está también el alimento disponible, la gente está trabajando, la proveeduría de cartón, el transporte, la aduana, el buque, etcétera. O sea, todo está funcionando a tiempo. Y por ejemplo aquí, uno de los puntos que ya hace tiempo habíamos revisado tú y yo también en parte de la estrategia, es lo que sucede con Manzanillo, que se ha convertido también en el principal puerto del Pacífico mexicano en términos de comercio internacional, y cómo estas nuevas administraciones del puerto y de las compañías que están también funcionando en el puerto habían retrasado y habían disminuido muy considerablemente la cantidad de contenedores que están entrando también. Y los otros es, pues, a fin de cuentas, la demanda no ha bajado, lo que ya se estaba trayendo anteriormente continúa también. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que te van a retrasar más tiempo también
¿sí?
el que tu producto pueda salir de la aduana. ¿Y esto qué implica regularmente? Pues en algunas ocasiones que pierdas esa oportunidad o que el costo también se incremente para el consumidor. Entonces, la importancia de la infraestructura, y por ejemplo, también aquí rescatando lo que sucede con el puerto de Manzanillo, esta tan esperada ampliación que están llevando a cabo, porque pues es un polo a desarrollar. Sí. Y en este polo a desarrollar es crítico que se tenga este incremento en la capacidad, y que a fin de cuentas pues estemos también a la altura, no nada más para permitir las importaciones, sino también las exportaciones, y que a fin de cuentas de ningún lado se tengan que pagar los platos rotos.
Así es.
Perfecto. Bueno, pues creo que es con esto podemos también dejar concluida esta pregunta de por qué ir hasta allá, si a fin de cuentas aquí...
No, y en la siguiente me preguntas de Donald Trump. Traigo también para repartir.
Ok, muy bien. Bueno, entonces se ha llegado el momento de hacer nuestra siguiente pausa. Recuerde que con su participación puede hacerse acreedor a la cortesía que estaremos rifando al final del programa. Comuníquese al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y al WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos platicando el día de hoy con nuestro amigo Rubén Sánchez acerca de algunos tópicos de negocios derivados de sus recientes viajes de negocios también. Rubén, decías hace ratito acerca de Donald Trump. Sé que en el caso en particular de Donald Trump tenemos visiones diferentes de lo que del personaje en particular, pero creo que, por ejemplo, coincidimos en lo eficiente que llegan a ser sus estrategias también de negociación.
Yo soy pro Donald Trump.
Así es, yo no.
Yo sí. Yo soy pro Donald Trump. También soy, la verdad, aunque caiga mal, pero soy pro de mi viejito hermoso. También. O sea, yo también soy pro de él. O sea, la verdad, sí. Y se me hacen similares los dos.
Sí.
O sea, entonces, para mí, yo estoy seguro, Juan Pablo, estoy bien seguro que todo lo que parece que es malo de Donald Trump nos va a beneficiar bastante a México.
A ver,
bastante, ¿cómo? Bastante.
Ajá.
Tan solo el pleito con China que va a tener.
Sí.
Pues ¿cuál crees que sea la fábrica de Estados Unidos si no es China?
México.
Pues México. Y te voy a decir una cosa. El gringo que hace negocios con los chinos, o los chinos que hacen negocios con los gringos, no van a dejar pasar ese pastel de vender, o sea, de vender productos en Estados Unidos.
Claro.
¿Qué es lo que hacen los de BYD, los de la empresa de carros?
Automotriz, sí.
Ajá. ¿Qué es lo que hacen ellos? A ver, espérame, pues ya no puedo llevar yo mis piezas de China hacia Estados Unidos porque te cobran infinidad del arancel carísimo. Pues, ¿qué es lo que hago? A ver, vamos buscando un socio mexicano.
Ajá.
Que se encargue de todo y él haga las puertas, todo eso, y lo pasamos para allá. Desarrollamos al proveedor mexicano que se encargue de hacer eso y lo hacemos. Pero tanto el chino, tanto el americano, no se van a dejar. O sea, el americano, el empresario va a decir, a ver, espérame, no, pues ¿cómo quieres que lo haga acá en Oregon? ¿Cómo quieres que haga el ensamblaje en Oregon si se va a hacer 10 veces más caro el carro?
Claro.
No, pues lo van a hacer acá. ¿Qué otra cosa? La migración. Está mal que lo diga, pero creo que te había comentado a ti que Bill Clinton, o bueno, no me acuerdo a quién le comenté. Yo me acuerdo cuando Bill Clinton, no sé si le dijo a Ernesto Zedillo o a Carlos Anidas de Gortari, pero yo creo que haber sido Zedillo, que le dijo Bill Clinton a Zedillo, le dijo, mira, vamos haciendo esto. ¿Qué te parece si yo, o sea, Estados Unidos, pongo al ejército en tu frontera sur, allá en Chiapas, todo eso, y tapamos la frontera? O sea, la regularizamos, pero déjame que lo hagamos nosotros, ajá, como ejército. ¿Por qué? Porque, pues, creo que por ahí dicen que tus autoridades se pueden corromper. O sea, uh-huh. las mexicanas, ¿eh? Que no sabemos si es cierto o no. Pero bueno, entonces Bill Clinton le dice a, no me acuerdo si cuál presidente fue, pero le dice, yo pongo el ejército y tapamos ahí y yo me encargo de regularizar eso. ¿En qué te va a beneficiar a ti? A ti México te beneficia que nosotros ocupamos inmigrantes, pero van a ser los tuyos.
Sí.
Que sean los tuyos. O sea, ya que no pasen otros, pero que sean los tuyos y nosotros ocupamos inmigrantes, pero van a ser los tuyos, pero déjame a mí controlar la frontera sur para que no pase la droga que pasa de Colombia o algo. O sea, que sea lo tuyo y ya. Prefiero desarrollarte a ti como que eres, tú que eres mi vecino, el cercano, que crezcas tú, pues a que crezca todo el mundo, pues o sea, mejor te desarrollo a ti. Y me acuerdo que por el patriotismo y que no sé qué, pues no se pudo porque, pues qué claro, iba a decir la gente, o sea, qué iban a decir la gente que estuviera el ejército americano allá en el sur.
Sí.
¿Sabes cuánto ejército americano hay en Corea del Sur? Que yo estuve
estacionado
ahí.
Estacionado
no
allá.
No
sé, o sea, sé que Estados Unidos tiene básicamente bases militares a todo el mundo.
Sí, pero en Corea.
Pero no conozco esa cantidad. ¿Cuántos son?
Tiene, es más, donde efectivos? Quiera, no sé cuántos, pero pero tienen sus bases militares en Corea. Banderas donde quiera, bellezas americanas en Corea, o sea,
sí.
Está muy agringado Corea del Sur.
Sí,
vieras qué bien les va a todos.
Sí, no, y de hecho funcionan increíblemente bien, o sea, de hecho hasta suelen ser ejemplo de cómo las bases militares en diferentes países, por ejemplo, la más famosa y la más grande también, no sé si sepas dónde
Ramstein.
Está. Así es, Ramstein, sí, en Alemania, Ramstein, es Alemania. Correcto. En donde tienen también McDonald's,
sí.
Donde hay tiendas Walmart, o sea, donde hay...
Pues hay McDonald's de Cuba. ¿Dónde
sí,
está
claro.
McDonald's?
Sí, así.
En Guantánamo, ¿no?
Ahí está. Así es, McDonald's. Hay una base militar en Guantánamo.
Ajá, ahí
también.
Es donde está un McDonald's en Cuba.
Ajá. Entonces, el caso es, las bases militares funcionan de manera también bastante eficiente y Estados Unidos tiene esa capacidad de responder a cualquier conflicto en horas, o sea, en cualquier parte del mundo. Lo único que le queda un poquito más retirado es lo que se llama la meseta del Tíbet, pero logísticamente puede responder también a un conflicto en cualquier momento.
Fíjate, yo Juan Pablo... ¿Tú sabes cuál es el país centroamericano que está, que es el mejor acomodado y todo eso, el que mejor le va?
Costa Rica.
¿No?
¿Centroamericano?
Centroamericano es
Panamá.
Panamá. Ajá. Panamá es el Miami de todo el continente, del Centroamérica hacia abajo, hacia Sudamérica, es el Miami Panamá.
Sí.
Está súper desarrollado, todo, la gente, hay menos pobreza ahí y todo eso. ¿Y qué es lo que hicieron? Hicieron un compromiso de 100 años que iba a manejar el canal de Panamá a Estados Unidos y desarrolló todo. O sea, yo a veces me pregunto, ahora que estuve allá en San Antonio, en Austin, ya ves que el Álamo y que la historia del Álamo de Santana y todo eso. Yo a veces me pregunto, o sea, ¿por qué el trato no se pudo haber hecho de que, ¿sabes qué? Te otorgo la tierra como Hong Kong. O sea, que le otorgó la tierra a Inglaterra durante 100 años.
Así es.
100 años. ¿Qué es lo que hacen los chinos con las empresas extranjeras? No te voy a cobrar impuestos en 100 años, pero toda la tecnología, todo lo que haces tú, yo quiero saber qué es lo que haces y aquí no hay impuestos, o sea, durante 100 años, pero tienes que dejar tu know-how, pues, de todo lo que haces, ¿ah? ¿Eh?
Claro.
Y yo dije, bueno, ¿por qué Santana un día no les haber dicho, sabes qué, mira, te voy a otorgar las tierras, trabajar a todos durante 100 años, no hay bronca, órale? ¿Qué pasaría si Zedillo le hubiera dicho eso a Bill Clinton? ¿Sabes qué? Sí, toda la frontera sur, adelante, encárgate y ya. O sea, pero durante 100 años, desarrolla, o sea, todo eso. O sea, tantas cosas que digo, pero creo que ahora con Donald Trump, digo, ya volviendo al tema de Donald Trump,
ajá.
Creo que va a ser beneficioso para México. Aunque él blofie que, ay, que el 25%, pues es como él darse un tiro en el pie. O sea, él es un empresario.
Sí.
Él como empresario sabe negociar. Y sabe que está aventándose buscapiés a ver si pega, y si no pega,
claro.
Pues también no va, pues tampoco no se va a dar el tiro en el pie, porque ellos, tanto ellos dependen más que nosotros como nosotros de ellos, o sea, ellos también dependen muchísimo de todo lo que entra de México.
Sí, sí, es correcto. De hecho, yo también soy de esos partidarios que no cree que el arancel se vaya a implementar, pero de que es una estrategia muy efectiva de negociación, lo está haciendo, o sea, tiene todo el mundo hablando en particular de este tema, y creo que sí tiene más probabilidades, por ejemplo, de implementar estrategias de deportación, porque a fin de cuentas puede decir también a su base electoral que una no funcionó, pero que la otra está también dando resultados y que a fin de cuentas es algo que se puede cuantificar y se puede observar también, que es bastante provechoso en términos políticos. Bueno, creo que, Rubén, vale la pena que empecemos a darle acuse también a la participación del auditorio, porque si no se nos va a empezar a quedar. Saludos, Juan Pablo y Rubén. Es un gusto escuchar las anécdotas y experiencias de Rubén. Felicidades, participo Maricela Saray Figueroa. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Mi nombre es Liria Trinidad Rocha. Extrañamos a Rubén. Qué bueno que ya está de regreso. Juntos hacen muy buena mancuerna. Me gusta escuchar sus experiencias de negocios. Las tortas ahogadas de camarón se ven muy buenas porque China compite con mejores precios. Ah, no, perdón.
Ah, caray.
Hasta ahí se quedó. Ajá. Y ya después, sí. Más bien es pregunta, ¿por qué China compite con mejores precios en comparación con muchos productos? Y bueno, aquí son dos, porque, y también la otra más, ¿por qué la gente desconfía de su calidad? Gracias. La parte de los precios son dos en particular. Una es infraestructura, como ya lo mencionábamos, y la segunda es que históricamente el Banco Central Chino había mantenido también de manera artificial más barata la divisa. Es decir, si tú tienes también un tipo de cambio bastante económico, te va a ser productivo exportar. Entonces, por esa razón, se encontraba... Y también, una tercera, podríamos decir, había subsidios también aplicados a ciertas industrias. De manera que también podían llegar los productos chinos, desbaratar la producción local,
sí.
Y una vez que ya no tuvieran competencia, ahora sí incrementar los precios.
Pero son buenas estrategias.
Son estrategias que, por parte de la Organización Mundial del Comercio...
Son desleales.
Son desleales. Ajá. Y pueden ser también penalizadas. Sí. Entonces, si lo saben hacer sin que se reúnan las evidencias para poder demostrar estos casos... Pues entonces son bastante efectivas.
No, pues es que mira, es como si pones una taquería, ¿sabes qué? Da los tacos al costo.
Sí.
Da los tacos al costo para que se acliente y la gente pruebe el sabor y la salsa y todo. Y así dalos durante un mes. Es una práctica desleal.
Sí.
Y, pero ¿qué va a pasar si están más buenos los tacos, los que se pusieron nuevos que los anteriores?
La gente
sabe. Ya cuando le vayan subiendo el precio, que va haciendo eso China, paso a paso, va subiendo el precio. Pues sabes que te conviene más... Traerlo de China porque te lo hacen en tiempo y forma, mejor tecnología, mejor calidad y todo eso, pues es igual el de los tacos. Duró un mes darlos al costo y ya la gente probó que están buenísimos y órale, aunque sea una práctica desleal, pues pero sí está bien.
Claro. Y en el tema de calidad, bueno, también en su momento nada más eran masivos, estaban dedicados a ser el producto más económico, aunque realmente en este momento me parece que no es así y que ya también han incrementado suficiente la calidad, sobre todo en todos los electrónicos. Casi todo lo que tenemos a nuestro alcance en electrónicos, sea de la marca que sea, es muy probable que esté manufacturado en China.
Pues yo aquí estoy viendo tan solo la computadora y todo va a estar hecho en China.
Así es.
Los micrófonos que
bueno,
traemos.
El chip que tiene en el caso Intel nada más están fabricados en Taiwán.
Ajá.
Que
bueno,
es otra región.
Pero Taiwán era una región china.
Sí, aunque administrativamente también sigue conservando independencia.
Sí.
Ok. Buenas tardes, quiero anotarme para los camarones. Marcela Gutiérrez Gutiérrez, ya está anotada también. Saludos, comentarios. Se puede aprender buenas medidas de estos países, pero a la mayoría de la gente no le gustan medidas tan restrictivas como las de China.
Sí.
De negativo, China tiene que no controla la sobrepoblación y no cuida que sus paisanos no hagan tanto daño a norteamericanos y europeos con las drogas que mercantilizan, aunque sean sus químicos. Atentamente, Luz Rodríguez.
No, en sí ya está controlada la población. La
sí, ya hay una... Sí, ya desde hace
20
tiempo.
Años,
ya. La política nada más del hijo
de
único,
un hijo.
Que ya en este momento también se flexibilizó por la misma razón.
Sí.
Ok. Buen día, señores, don Juan Pablo y el ausente don Rubén. Bienvenidos y mis respetos por ese valor para conocer todo el mundo. Soy Celia Montaño López, ha sido Radio Escucha y admiradora de este valioso programa. Le comento a don Rubén que hace unos días acudí a la colonia del Fresno. Pasé por la sucursal de la pescadería y veo el anuncio de los platillos preparados. Y wow, yo pensaba que solo los vendían crudos los productos. Pero sorpresa, las dos atentas señoritas me prepararon unos filetes deliciosos. Excelente atención, la sucursal muy limpia. Quedé complacida con el producto y muy buen precio. Dios los bendiga hoy y siempre. Mis respetos a los dos.
Gracias, igual. Pero
muy amable también. También la mojarra es originaria de África y es muy aguantadora, por eso la producen en todo el mundo. El biólogo Javier Ochoa.
Ah, muy bien, gracias.
Muy amable biólogo y también por la aclaración. Juan Pablo y Rubén, buenos días. Bienvenido, Rubén. Gracias por compartir tus experiencias. Muy interesante. Quiero participar en la rifa de los camarones. Josefina Ramírez Tafoya ya está participando. Juan, muy buen día. Me da gusto que Rubén esté de regreso. Un fuerte abrazo para ambos. Juan Pablo, cuando un gobierno es y se da al pueblo, funciona aparte de cualquier régimen. ¿Me pueden explicar con manzanitas si China y Cuba tienen el mismo régimen? ¿Por qué es tan diferente el resultado? No. Desde mi punto de vista, China practica un régimen que es un capitalismo contemporáneo, donde sí está, tiene ciertas aperturas a inversión extranjera. Es un partido único, en eso son similares, y a fin de cuentas el gobierno tiene una enorme cantidad de participación en muchas industrias, y en muchas ocasiones ha subsidiado, por ejemplo, en el caso de la industria de la construcción, la infraestructura, etcétera, en aportar cuando no había demanda, y eso ha hecho que el país también crezca más arriba de sus posibilidades, lo que no ha sucedido efectivamente con Cuba.
Bueno, aquí yo veo una cosa bien sencilla. El gobierno chino ve lo mejor para sus ciudadanos. Sí. Y el gobierno cubano ve lo mejor para el gobierno.
Así es.
Así de sencillo. Así de sencillo. Que si no tienen, que no tienen que comer, bueno, pues hay que busquen una basura, ¿verdad?
Sí.
Y en China no. No, 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 no. En China, que si no hay alguien que está desamparado, lo ayuda el gobierno. ¿Qué te hace falta? No, pues que me quedé sin trabajo. Ahorita te acomodo en otra empresa. No pasa nada. Mañana mismo está a las 6 de la mañana ahí, o a las 2, 3 de la mañana. Vámonos. Ahí está su trabajo.
Sí.
Y en Cuba no.
Sí, no. Es abismal. Buenas tardes, Rubén y Juan Pablo. Bienvenido y saludos. Una pregunta. ¿La tilapia grande que están vendiendo ya empaquetada es la misma que la mojarra que traen de China? Me apunto por los camarones. Rogelio Núñez Jasso.
Es la misma. Es la misma.
Y puede comprobar la calidad.
Sí, o sea, son buenas calidades. O sea, de allá, es la misma mojarra aquí en China, donde quiera la misma, pero o sea, allá pues son mejores estándares de calidad, sí, de proceso, o sea, mil veces. Allá no la van a tener como acá en el suelo,
claro,
mosqueándose, ¿no? Allá
sí
está la planta a un lado de la granja y todo.
Que vale la pena también señalarlo. En el caso de todas estas importaciones, también, por ejemplo, tiene parte COFEPRIS,
sí,
que es la que tiene que liberar también los permisos. Tiene parte SENASICA, uh-huh, que también es la autoridad en este tema. O sea, a fin de cuentas, es una importación que se lleva a cabo de manera completamente legal y que el gobierno mexicano conoce también de estos estándares de producción.
Pregúntale a Luis Durán que si nos la aventamos de corrido. Que él paga.
Perfecto. Dale, chale. Buen día, Alfonso Ramírez, saludos, participo también en la rifa, ya está participando. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, qué aventuras pasa, pero es bueno conocer otras culturas. Saludos, les deseo excelente fin de semana, participo, a ver si tengo suerte. María de Jesús Macías Martínez.
¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió, Juan Pablo? La verdad que ahora sí que, ya ves que yo soy de Piguamo, ahora sí parecía, sí, que venía de Piguamo agarrando el sombrero y volteando para arriba. Vi un dron.
Ajá.
Yo creo que estaba de grande como un camión de esos de transporte público. Grandísimo, okay. Un dron así cargando una piedra tototota. Yo creo, okay, que yo creo que esa piedra era unas 5 o 7 toneladas así. La llevaban a carretera así el dron, otra transportándola. También, ¿sabes qué me tocó ver? Enfrente de, pues me iban las tardes así a ver el mar y todo eso. Y ándale que estaba un barco así a lo lejos, un barco, no sé si era
carguero
o algo así, no sé.
Ajá.
Hombre, se le acercaron tres helicópteros y se les así militares.
Sí.
Y se acercaron y se fueron dos y uno se quedó ahí. Total que ya había oscurecido y te lo juro que parecía como un ovni, ¿eh? Se veía así estático así arriba, así el helicóptero ahí nomás esperando así. Son cosas que aparte de la limpieza y todo me sorprendió. Pues también el dron ese, increíble, ahora sí parecía que venía de mi rancho recién llegado a la ciudad. ¡Ay, cabrón!
Claro,
estuvo bien.
La sorpresa. Saludos, bienvenido Rubén, me apunto a los camarones, Antonio Mesa González. Otra más por aquí, muy interesante la información acerca del comercio de productos del mar, participo del camarón, Anabel Arroyo García. Buenas tardes, quiero participar por la cortesía, soy Javier Ruiz, excelente programa. Buenos días, yo siempre los escucho, me gusta mucho su programa, me es muy útil, me pueden inscribir también, Virginia Mercado Sigala. Buenas tardes, soy Rubén Plasencia Manso, participo por la promoción y saludos a todos y a mi tocayo Rubén Sánchez. Gracias por compartir sus experiencias en su viaje a China. Hola, buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Atenta a sus programas tan importantes como siempre. Anótenme, Carolina Gómez González. Saludos a todos en cabina. Aunque escuche las repeticiones, ya los extrañaba juntos. Son muy interesantes las historias de Rubén. Rosa, participo. Gracias. Hay un suplemento alimenticio que quiero encargar de China, pero me da desconfianza porque es mucho más barato que los Estados Unidos y los de aquí. ¿Será de menor calidad? Aquí hay un tema. Si a fin de cuentas es una importación que va a llevar a cabo hacia nuestro país, como le decía, en la aduana de todas maneras tienen que verificar que tengas certificados sanitarios, y si no está acompañado no lo van a dejar pasar la aduana. Entonces, simplemente por este hecho, yo confiaría en que es una calidad equivalente a la que se necesita en el país y por lo tanto puede comprarlo sin ningún problema. Porque es más barato, probablemente, como ya lo mencionábamos, temas de costos de producción, a lo mejor también es otro tipo de marca, pero yo confío, a fin de cuentas. O sea, existe la infraestructura para poder vigilar también que esto sea legal. Ahora sí, si le dicen que lo trajeron de contrabando, es cuando tiene que desconfiar.
Ah, no, y también, ¿sabes qué? Pues también los genéricos, también nomás que se fije la fórmula que ocupa él, que sea la misma.
Así es, nada más, la diferencia en el caso de medicamento y suplemento es que medicamento sí hay la figura de genérico. Ajá. Y para suplemento es otra legislación.
Ah, ok.
No es fórmula, a fin de cuentas. Okay. Héctor Valdivia Magaña, muy interesante tener de nuevo a Rubén, participo y muchas gracias. Un mensaje de voz por aquí, por parte de Guillermo, no vamos a alcanzar a escucharlo ya completamente, si nos puede mandar un mensaje se lo agradeceríamos. Buenas tardes, yo siento que hay menos dinero en este sexenio, es mi percepción. Apúntenme, gracias Jaime Luna Martínez. No es nada más su percepción, Jaime, de hecho el presupuesto para este año, con el fin de acotar el déficit que va a tener el país, es de una menor cantidad que la del sexenio, bueno, no del sexenio, del año pasado. O sea, este es un hecho, pero se está haciendo para acortar el déficit fiscal. Buenas tardes, señores Juan Pablo y Rubén. Por cierto, bienvenido, gracias por su interesante charla. Atentamente, Margarita García Ayala. Gracias. Y también lo dice, lo maneja Mercado Libre, pero proviene de China. Probablemente se haga la importación entonces nada más como muestra, y en este caso lo que podría hacer es pedirle al proveedor que le envíe a usted en lo particular el certificado sanitario, y si lo tiene, con eso.
Pues casi todo viene de China.
Sí, hay una enorme cantidad de productos, inclusive
hasta
también
la sudadera esa fea que traes, esa del Atlas.
Bueno, quisiera que el público no nada más nos escuchara, sino
no,
también
que viera.
Pero tiene algunos elementos esta sudadera en particular, como ¿sí? los contrastes, estos vivos rojos, que en mi punto de vista le agregan elegancia, le agregan presencia. Muy bien. Entonces, únicamente eso, como le decía, pida el certificado sanitario. Y otra más, antes de que lo olvidara aquí, la mayoría también de sales y de ingredientes para llevar a cabo estos productos, de igual manera son China o India. Uh-huh. Entonces, probablemente sean los mismos de los que ya consumen a nivel local.
Sí, muy bien, Juan Pablo.
Y tenemos ahora sí llamadas.
Tengo como 100 llamadas, ahí va. Lidia Treviño Vega. ¿Cuál es el mínimo que se pueden vender de pulpo en la sucursal de Fresno? Ya venden pulpo preparado. El pulpo preparado es sobrepedido y ahorita el pulpo subió demasiado, demasiado, pero exageradamente.
Está en veda, ¿sabes?
Porque está en veda, y en el país que más produce pulpo y el de mejor calidad es Marruecos. Y en Marruecos dura dos años la veda, y este es su segundo año. Dos años dura ahí la veda. Y es donde compran los europeos y los japoneses el pulpo. Y al acabarse ahí en Marruecos, pues siguen en México y empieza
a subirse
está
el precio.
Escaso ahorita okay. El pulpo. Ok, dice Miriam Soto García. Juan Pablo y Rubén, felicidades por su programa y ese viaje es maravilloso. Platícanos más, por favor, Rubén. Es una cultura, China es una cultura milenaria, muy interesante, y la verdad que sí, muy interesante todo. Y luego, bueno, luego les cuento otra anécdota. Un día hasta caminé hasta porque no hay señalamientos en inglés y nadie hablaba inglés. Subí un cerro. ¿No te cuento? Yo agarré un autobús
sí. Y
de un tour y estaban unas señoras ya de muy avanzada edad ahí conmigo, que sabía que iban a ir al cerro a ver como hay como unos templos así a medias, pues.
Ajá.
Y pues nadie hablaba inglés, pues que me bajo con ellas y ahí las voy siguiendo. Y dije, no, pues ni modo que las viejitas caminen tanto hasta arriba.
Y a sorpresa.
No, como 3 horas caminando el cerro, las señoras. No, y andaba bien bofeado y las señoras como si nada.
Sí.
Y me tocó caminar como 3 horas para llegar a unos templos hasta arriba ya, pero budistas, valió la pena, sí. No, valió la pena. Y nomás veía a las señoras como si nada, estaban platicando así como si hubieran subido 2 escalones. Oh, hijo de, y todo por. Ahora sí que nadie sabe. No, o sea,
no ahora hay sí que juzgar por la portada.
Así es, no, hombre, qué friega me tocó. La señora Marisela Carpio. Rubén, ¿cuánta población tiene China en su país? ¿Cuántos? No los, ¿cuántos serán, Juan Pablo? No los conté.
Según yo, no sé, pero eran cerca de 1,000,000,000. O sea, fíjate, una, así es, como una quinta parte de la población
mundial. Ahí
es
donde le alcanza la vista, señora.
Sí, es de China, okay. Así es.
Verónica Sánchez, al invitado, sería muy oportuno que se acercara a los biólogos marinos de la costa de Jalisco, en Puerto Melaque y Barrio de Navidad. Si usted se acerca, le dirán que sí, lo podrían apoyar ellos. Ellos necesitan trabajar, es el centro universitario de la UDG en la costa.
Costa Sur, sí.
Sí, 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 me acerco, pero no creo que...
Es que a fin de cuentas, sí, y entiendo este sentido, porque también me ha tocado estar en estos temas. El punto principal es, a lo mejor lo que tú podrías decir, bueno, necesito que a lo mejor desarrollen un paquete tecnológico, o sea, que sea donde se adapte la larva, el sistema de pesca, etcétera, etcétera. Pero el problema en muchas ocasiones es trasladarle este sistema tecnológico al productor, que es donde te topas con la idiosincrasia.
Sí, ¿no? O sea, y piensan que te los vas a fregar. Y,
sí,
¿no?
Así es. Entonces, esa suele ser la barrera y es otro tema que es más cultural.
Y también es cultural.
Así es.
O sea, es cultural aquí, o sea, es cultural y en China, ¿no? O sea, ellos te dicen, sí, ¿qué ocupas? ¿Cómo? ¿Quieres, claro, que, ¿quieres que lleven ojos verdes o de qué color? Y te lo hacen. Pero bueno. Carmen Prisú, felicidades por su programa. Rubén, me hiciste recordar una anécdota con mis nietos en Suiza el año pasado que fuimos a visitar. Le dije, te doy 5 euros por cada basura que encuentres. La buscaron.
No hay.
Y ni una basura encontraron. Y sí. dijo que le dijo el nieto, ay, abuelita, si estuviera en Guadalajara ya fuera millonario.
Claro.
No, y sí es cierto. O sea, sí es cierto, pues no hay basura. No, o sea, y todo es cultural.
Sí.
O sea, es cultural.
Claro.
También ahí en China, pues ¿para qué vas a tener un ejército de 100 barrenderos? Pues, nomás con uno. ¿Por qué? Porque no hay basura. Porque pues uno entiende que si traes una basura, pues se encuentra... Pero también hay botes también.
Claro.
Donde quiera había un bote de basura. Everardo Quesada Torres, Rubén. ¿Por qué fue a buscar producto China si aquí en México hay suficiente?
Bueno, creo que esa era la pregunta
ya
quedó.
Respuesta ya la he contestado para evitarme un cachetadón. Así de fácil, ¿verdad? Jesús Robles Uribe. Escuchando al señor que busca el producto que vende en México y su experiencia china aquí en México, nunca vamos a entender cuándo nos van a apoyar. Queremos todo ya solucionado y queremos el dinero sin trabajar lo suficiente, que nos cueste menos del trabajo y ya, pues puras de esas, Juan Pablo.
Sí, correcto.
Bueno, nos falta poco tiempo, Juan Pablo, si quieres vamos sacando un papelito, aunque quedaron muchísimas llamadas pendientes.
Ok.
¿Quién es?
Es de Eduardo Quesada Torres, por favor que acuda a Fresno 1939, que la sucursal se encuentra cerca de BBVA y de Farmacias Guadalajara, y que pues aquí se va a llevar el kilo de camarón.
¿Y sabe qué? O sea, también se siente, Juan Pablo, la época más bonita ya del año. Se siente, ya como que se siente.
Para mí, la FIL.
Ah, sí, también la FIL, ¿no? A mí también la FIL.
Sí.
La FIL también se siente, luego viene Navidad.
Así es.
Hay que cuidarnos las tallas.
Sí.
Hay que cuidarnos. Diciembre no, se pasa, ¿o qué? No, ese se permite comer de todo.
Sí,
¿no?
Pero cuídese de todas maneras. Bueno. Hay que estar al pendiente.
Bueno, muchas gracias a todos y la verdad ya extrañaba a todos y estoy muy contento aquí.
Gracias por su participación y esperamos contar con la misma atención y participación el siguiente sábado. Hasta luego.